¿Quién es Spiderman? Un delincuente, no es más que eso. Un pistolero, una amenaza pública. ¿Qué hace en mi primera plana?
Señor Jameson, su esposa por la línea 1, ¿quiere saber?
Señor, hay un problema, es esta plana.
Y aquí con la primera, cállese. ¿Qué?
Él es noticia. Sacó a 6 personas de un vagón del metro.
De un accidente que seguro él causó. Cuando ocurre algo malo aparece ese insecto. Fíjese, huye del lugar del crimen. ¿Qué nos dice eso?
No huye. Seguramente vaya a salvar a otra persona. ¡Es un héroe!
¿Y por qué lleva máscara? ¿Qué tiene que ocultar?
Hemos vendido 4 ediciones.
¿Las 4?
No queda ni un ejemplar.
Que mañana ocupe la primera plana con una foto decente. Pase a Carawis a la 7ª.
Ya está ocupada.
Pues a la 8ª y descuénteles un 10%. Vale. No, mejor un 5.
No podemos hacer eso.
¡Lárgate!
El problema es que no tenemos fotografías decentes. Eddie lleva semanas detrás de él. Apenas se deja ver.
Ah, ¿nos ha salido tímido? Si le hemos hecho fotos a Julia Roberts en tanga, podemos hacer una de ese majadero. Mete un anuncio en la primera plana. Recompensa a quien traiga una foto de Spiderman. No quería fama, ¿eh? Pues yo voy a hacerle infame.
Cultura Pop con Enrique García, J. Oyoki y FJ García.
Pues con esta introducción está todo dicho, donde nos encontramos, como cada semana puntualmente, y hasta cierto punto el tema, y ya que estamos, el personaje que a mí me resulta más querido de todo el conjunto, porque de un tiempo a esta parte, hay que reconocerlo, ir al cine es un poco como ir al kiosco en los años 50, porque Hollywood, que ahora ya realmente no se dedica al cine, Hollywood se dedica a la televisión, pero ¿qué se va a hacer? Hollywood se ha quedado con ese nombre. Ya no tiene ideas para películas, de cuando en cuando surge una, cosa que tiene la creatividad humana, pero como todo lo, digamos, de bajo presupuesto ya se ha hecho, ahora ya solamente hay que buscar ideas para grandes taquillazos del verano, y un día alguien llegó como guionista y le dijeron, oye, que necesitamos una idea. Y este alguien llevaba muchos años pensando, porque, oye, ¿por qué mis héroes nunca les habéis hecho una película? Fue y le dijo a su jefe, ¿cómo que tus héroes? ¿Quiénes son tus héroes? Pues hombre, yo, en la época en la que nací, francamente, los personajes de la Marvel, como por ejemplo, Spider-Man, estábamos poniendo ahora la introducción, y el... Y su propio jefe, J.J. Jameson, que está siempre convencido de que hay que ir a por ese cabezudo, por ese enmascarado. Pero, naturalmente, la Marvel, que no siempre se ha llamado así, ha creado una gran cantidad de personajes. ¿Por qué es esta mina de personajes realmente? Porque lleva desde antes de la guerra, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, creando historias. Han tenido la necesidad, mucho antes que Hollywood, de crear semanalmente boletines. Flash Gordon llegó hasta donde llegó y creo que no era cosa suya, así que había que competir con ello. Claro, desde los años 50 hasta ahora, cada semana, a nada que adaptas un poco una historia, cambias la estética, quitas esos cohetes rancios de los años 30, pues quieras que no, te queda algo muy adaptable. ¿No es verdad, Oyoki?
Completamente verdad. Buenas noches, sufrida audiencia. Y buenas noches, Enrique y la compañía.
Todavía no está tan oscuro.
De todas maneras, lo que es curioso es que Marvel, que teóricamente, en cuanto a ventas, a cifra de ventas de los cómics, es más exitosa que DC, sin embargo, sus adaptaciones, es cierto que han entrado como un elefante en una cacharrería y ya han creado una división propia en Hollywood para hacer solo películas de héroes de Marvel, pero sin embargo los primeros héroes en adaptarse con éxito fueron los de la DC, es decir, Superman tiene su adaptación en los años 70 y luego a mediados de los 80 fue la de Batman.
Pero eso...
Y sin embargo, prácticamente la Marvel, hasta bien entrados los 90, no empezaron a hacer sus cositas.
DC, que es la abreviatura de Detective Comics, un dato que yo aprendí hace muy poquitos años y creo que además gracias a vosotros.
Sí, te lo diría yo, porque soy muy listo y muy sabio.
Pero además, no tanto como FJ García.
Al que le quería yo preguntar si esto de las adaptaciones de DC es anterior o posterior a la fusión de las dos editoriales.
¿Adaptaciones de DC o de AC, que era Action Comics?
No, de DC,
Superman.
Yo de Action Comics me pillas. Yo hablo como que sé de cómics, pero yo me conozco un poquito los populares y Deadpool.
¿Tú crees que ACDC es Action Comics y Detective Comics, ¿no?
Hombre, pues podría ser. ¿De qué otra cosa es sigla? A ver, vale. Yo me enteré.
Bueno, luego haremos un programa de Nikola Tesla para explicártelo.
Vale.
Efectivamente.
Ah, sí, alterna y continúa.
Sí.
Vale.
Sí, ¿no? Pues empezaron a hacer efectivamente los de DC Comics, Superman en el 78 y luego Batman en los 80, pero por lo visto se han quedado más o menos por ahí porque Marvel a partir de los 2000 les ha llevado la delantera en el mundo de películas y muy muy para adelante, para adelante.
Hombre, adaptaciones como la de Marvel, como la de Batman y Robin, no ayudaron mucho.
No, desde luego que no. Y la última del Hombre de Acero, que es básicamente la peor película de Superman hasta la fecha, incluyendo, o sea, teniendo en cuenta que Superman, tenemos Superman 4 y Superman Returns, imagínate.
Sí, pero que las cagadas en cuanto a lo de DC no terminan ahí, porque podemos hablar también de una película que pasó desapercibida, pero puede engrosar la lista de los grandes fiascos, que es la de Linterna Verde, dirigida por Martin Campbell, un gran amigo de este programa, por haber dirigido varios Bonds, entre ellos Casino Royale. Y esa película es infame. Es decir, lo único que ahora mismo salva a DC de la quema es Batman. Y creo que se lo van a cargar ahora con Batman contra Superman. Batman y Superman.
Muy bien, habría que hacerlo, porque es una mezcla de personajes que ya es complicado hacerla en cómic, entiendo yo. Superman, como decíamos en su momento, es un personaje que es todo luz, es todo, uy, mira qué bien va a salir todo. Y Batman se ha quedado con esa coletilla de soy el héroe que la ciudad merece.
Bueno, después de lo del Caballero Oscuro, sí, te diré.
Si lo trasladan a como lo hizo Frank Miller, es decir, que Batman representa la anarquía y Superman representa el orden establecido del gobierno y es más o menos una extensión del brazo armado, es decir, del ejército. Básicamente, pues yo creo que puede salir una cosa interesante. Hombre, si es un Batman y Superman como los que hacían en los 50, en los que se juntaban para hacer un... para luchar contra señores que robaban un banco con un antifaz, pues a lo mejor es un poquito peor. No sé.
Sí, eso solía ser. Además, era muy fácil de justificar. Están atracando un banco y justo está patrullando por el mismo sitio Batman y Superman,
a la vez,
que ya es mala suerte.
Y no se han visto, además.
Pues en el mundo de los cómics también empezó primero DC a presentar sus personajes. O sea, los personajes más famosos de la edad de oro del cómic, que viene siendo los años 30, los años 40, quizá los años 50 también, pues te acuerdas mucho más de Batman y de Superman. Pero Marvel ya existía por aquel entonces con otro acrónimo, Timely Comics, ¿verdad? Se llamaba. Timely, como de ahora o de para siempre.
Ah, Timely, Timely.
Sí, como del tiempo.
Sí, Timely, venga, dilo. Sírveme,
es para ver cómo se pronuncia, sí, caramba, cómo se escribe.
Sírveme un cómic de detectives o un cómic del tiempo.
Bueno, eran las dos cosas que podía preguntar. Bueno.
Vale. Que no tenga hielo.
Efectivamente.
¿El fantasma es de DC también? Porque tiene pinta.
El fantasma creo que nació como serial de novelas y de televisión.
También tiene una adaptación y no es gran cosa.
Sí, no, pero ay, te lo diré, no sé de quién es. O sea, no me acuerdo ahora mismo, pero es independiente.
No es de una de las dos grandes, compañías de cómic. Por aquel entonces, como digo, se llamaba Timely Comics y es la obra más popular que creó por aquel entonces, de la que nos acordamos hoy en día, viene siendo el Capitán América, que surgió en el 41 para literalmente darle puñetazos a Hitler. De hecho, el dibujo de la primera carátula, de la primera portada del primer cómic, era un puñetazo hacia Hitler.
Eso, aquí ya ha salido antes el tema. No sé si también tiene otra portada arreándole con una merluza.
Probablemente.
Probablemente
porque los cómics son extremadamente raros y pueden serlo mucho más que cualquier película de...
No, es que además, si os paráis a pensarlo, a ese tipo de personaje histórico encaja como supervillano. Eso sí.
Bueno, de hecho,
probablemente es casi
creo,
el único.
De hecho, cuando hicieron Malditos Bastardos, le preguntaron a Quentin Tarantino que cómo se le había ocurrido la desfachatez de matar a Hitler en la película, y dijo, el Capitán América lo ha matado 20 veces, no pasa nada, porque no lo puedo matar yo.
Sí, y también crearon la Antorcha Humana original, que no tiene nada que ver con el miembro de los Cuatro Fantásticos. Namor el Submarino, que también fue resucitado en el...
Que digan, le pasa lo mismo que Aquaman, oye, mucho cuidado, que estoy llamando a un montón de peces que vienen a ayudarme ahora mismo.
Bueno, hombre, Batman llama a murciélagos, o sea, que eran más asquetes.
Sí, pero Namor era un príncipe, tenía como vivía en la Atlántida del fondo del mar, tenía su ejército literal de
sí, gente era que primo venía, de Ariel la Sirenita.
Eso lo he leído hace mucho tiempo en un especial de los Cuatro Fantásticos. Estaban los del Pentágono reunidos de emergencia, pero vamos a ver qué pasa. Pues nada, es Namor. ¿Y qué? ¿Cómo que Namor? Pues no, esto es un problema. ¿Y por qué? Si es de los buenos. Vamos a ver, es príncipe de un país que invade los Estados Unidos una media de
una vez y media por año.
Namor siempre ha sido un antihéroe. O sea, hay cómics en las que es el villano y hay cómics donde es el héroe y normalmente es un personaje con el que lidiar y que se vuelva a nuestro lado. O que...
Es como Godzilla, que puede ser bueno o malo dependiendo de las exigencias del guión del momento.
Totalmente, totalmente.
Estoy de acuerdo.
Luego la Marvel realmente, los héroes más conocidos de la Marvel, los que realmente se están adaptando ahora, Iron Man, los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, etcétera, surgieron en la edad de plata de los cómics, que sobre todo fueron los años 60. Fueron cuando Marvel adquirió su nombre, el nombre que conocemos hoy en día, y llegaron dos grandes nombres a esta compañía, que fueron Stan, el hombre Lee, y Jack, el rey Kirby.
Stan Lee, no puedo pararme sin decir el nombre, sin comentarlo, que para los que lo ignoren, que son mayoría, está saliendo en casi todas las adaptaciones de un tiempo a esta parte, haciendo de un secundario siempre, pero ha salido hasta en el episodio especial de Phineas y Ferb,
pues aquí...
como llevando un carrito de perritos calientes. Pues la de Capitán América última o primera, no estoy seguro, va haciendo de guardia de seguridad del sitio donde tienen todos los...
No, bueno, tiene un cameo en todas las películas.
Tiene un cameo en todas las películas.
De Marvel tiene un cameo. En la boda de la segunda parte de los Cuatro Fantásticos, va de invitado a la boda de Sue Storm y...
Sí, de hecho...
Y
de
no
hecho...
le dejan pasar.
De hecho, es esa parte.
Porque no tiene invitación.
Sí, esa parte es la única buena de esa película, porque es idéntica al cameo de los cómics, donde en el cómic que era el primer anual de los Cuatro Fantásticos, cuando se casan Reed y Susan Storm.
Están ahí como sí,
ni siquiera en la portada, es en las últimas viñetas del cómic. Lo que viene es Stan Lee con Jack Kirby, que Jack Kirby no pudo aparecer en la adaptación de los Cuatro Fantásticos por estar un poco fallecido. Salían de espaldas intentando entrar y les echaban y se les veía alejándose en la distancia, como al final de Casablanca, diciendo, bueno, están vale, Kirby.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ya hablaremos de esa infausta película también.
Eso está muy bien porque tiene un poco el aire... un aire común con los historietistas españoles, que siempre se han retratado a sí mismos como... con chistes de ese tipo, de la escoria de la sociedad, tales como ladrones, asesinos, criminales y historietistas.
Dibujantes de cómic.
¿Cuáles fueron todos los héroes que crearon en los 60? ¿Spiderman?
Pues prácticamente todos.
Todos Thor, los de la Marvel. Thor,
los Cuatro Fantásticos.
Al Capitán América le resucitaron. Cuando se les ocurrió hacer un crossover entre todos los personajes, el Hombre Hormiga, que también van a hacer una película sobre este caballero importante en los cómics originales, pero que... En las adaptaciones cinematográficas se le ha olvidado. El Hombre Hormiga es uno de los fundadores de los Vengadores.
Estela Plateada también en el 66.
Estela Plateada, que aparece como personaje de los Cuatro Fantásticos.
Geraldo de Galactus, el que venía a comerse el planeta.
Primero no era verde, sino que era gris.
Era gris y luego, por error de la imprenta en uno de los números posteriores, decidieron, pues venga, se queda verde.
Y ahora se ve.
Daredevil también en el 64.
El Dan Defensor, que se llamaba en España.
Ahora sí. Hombre, es que...
¿Por qué no ¿Sabéis por qué no se podía llamar Daredevil en España?
Porque
el diablo. Porque era un diablo. Efectivamente, sí. porque incluía la palabra diablo. Y eso la censura no lo dejó pasar.
Daredevil, el nombre significa algo así como que te atreves contra el demonio, ¿no? O sea, el demonio que se atreve.
Sí, es como el demonio arriesgado o algo así sería, ¿no?
Bueno, el demonio atrevido. Es que atrevido no es la palabra. Algo más audaz, ¿no?
Intrépido.
Vamos
a seguir, podemos seguir con sinónimos toda la
corajudo
tarde,
sí.
Pero bueno, vamos a dejar a FJ que concluya porque...
Por favor, sí.
Sí, nada, quería comentar que Marvel hasta el 98, a nivel de adaptar sus películas al cine, simplemente estaba dejando como DC Comics que otras compañías se dedicaran a adaptarlas más o menos como buenamente pudieran para la tele, para seriales, para telefilmes y para pocos largometrajes para cine. Hasta el 98 que decidieron fundar, ya que tenían Marvel Comics, pues hicieron el estudio de cine que viene a ser Marvel Studios. Y tuvieron una etapa del 98 al 2008 cuando realmente no produjeron ninguna película suya, sino que se encargaron de coproducir las películas de otros estudios, como New Line Cinema, Columbia, 20th Century Fox...
Necesito preguntarte algo.
Sí, dime.
Antes ha salido el tema de Hulk, una cosa muy graciosa. Yo he ido por ahí en las tiendas de cómics y me he dado cuenta de que ahora venden los números en los que era gris, pues la masa gris. Lo venden a
precio,
aparte.
A un precio escandaloso.
Exactamente.
Y desorbitado.
Pero, claro, yo de Hulk he llegado a ver películas. No he visto la película, he visto el tráiler, porque la película me niego a buscarla, pero que a juzgar por los efectos se tuvieron que hacer en los años 70. Hulk es un señor.
Tú estás hablando de la serie de televisión.
Sí, pero
que hicieron se emitió en España en los 80.
Hubo una serie de televisión que el que hacía de Hulk era Lou Ferrigno. Y el tema es que lo que hicieron es que algunos capítulos los tradujeron los juntaron para crear películas.
Para hacer un largometraje.
Incluso después, años después de que se terminara la serie, hicieron largometrajes que finalizaban la serie, como hicieron con la película de Expediente X. Uh-huh. Una que se llamaba La muerte de Hulk y todo, y era con esos mismos actores, es efectivamente, con efectos especiales.
Anda, que no se notaba.
Un placer conocerle, Dr. Banner. Su trabajo sobre las colisiones de antielectrones no tiene parangón, y me apasiona su descontrol para transformarse en un monstruo enorme y verde.
Su descontrol, Dr. Banner, para convertirse en un monstruo verde enorme.
Esto entraría dentro de la primera etapa de las películas de Marvel, que fue antes de que se creara Marvel Studios, que la primera de todas vino siendo el serial del Capitán América del 44, de cuando se estrenaban cortometrajes que acababan siempre en cliffhangers, ¿no?
Del 94.
44.
Sí, creo que lo he visto. Cortometrajes, sí. de dibujos.
No, estoy hablando de cortometrajes imagen, de imagen real.
Es que yo he visto unos cortometrajes de dibujos que son básicamente... ¿Sabéis cómo se hacía la animación de Mazinger Z? Que es básicamente tiras de cómic en las que solo se mueven los brazos indispensables. Sí. Así.
Con una transparencia en la que se van moviendo las cosas que se tienen que mover.
Vamos
por ejemplo,
a ver
el paisaje detrás cuando van andando.
Los secundarios forman parte del fondo, todos. Bueno,
pero escúchame una cosa, en Bola de Dragón, que es bastante reciente, seguía pasando eso. Es decir, tú veías un torneo y la gente... veías que habían hecho un dibujo muy grande y se hacía un paneo
de
a través de ese dibujo en el cual te ponían el ruido de la gente. Y entonces se veía a un chino así, con los brazos en alto,
claro,
y con la boca muy abierta.
Que eran imágenes estáticas.
Eran imágenes estáticas, claro. O sea, que, sí, que es una cosa que se estuvo haciendo 50 años.
Pero un secundario que está justo en segundo plano y no al fondo, hacer eso con un secundario que está en segundo plano canta mucho.
Sí, igual, si en el año 44, que es de cuando es esto, la mitad de la gente no tenía televisión y la otra mitad pensaba que era magia, que era gente que vivía dentro de esa pequeña.
Había unas teles alemanas de los años 30, pero la pantalla era muy pequeña. No tuvo éxito.
Bueno, pero sin embargo yo estaba hablando de lo que es un serial de esto que ponían a lo mejor un cortometraje de 15 minutos delante de una larga película que terminaba en un continuará donde el héroe estaba en peligro de muerte o similar, o estaría a lo mejor en peligro de muerte la dama en apuros. Terminaba en un continuará para que llevaras a los niños a la semana siguiente a ver cómo continuaba la historia. Este era un serial de 15 capítulos.
Y los niños querían salirse en cuanto empezaba el informativo.
Y como nos ha recordado Alfredo, nuestro técnico, en el 77 se hizo la primera película sobre Spider-Man, que fue de la calidad del 77, con la misma calidad que te puedes imaginar
las redes estaban bien hechas.
Básicamente era, Spider-Man se veía como que iba a disparar algo y luego ya se cortaba la secuencia y se veía como una red de pesca cayendo encima de unos señores que decían ¡ah, me quedo pegado! ¡Qué horror! O sea, era magnífico.
Un tema interesante. Hicieron también para la tele una película del Doctor Extraño, que ya va siendo hora de que hagan otra.
¿La hicieron?
Totalmente. Y además, Stan Lee ha sido citado diciendo que esta fue su mejor experiencia cinematográfica, porque él participó en el guión y sobre todo le pareció que le hacían mucho más caso que en la adaptación de Spider-Man anteriormente y que las adaptaciones de Hulk. Hicieron dos películas del Capitán América en el 79, no relacionados con la del 90, que es mucho más conocida. La película más conocida de esta época viene siendo Howard el Pato, que se considera una de las primeras razones para odiar a George Lucas antes de que hiciera la precuela de...
La cosa es que a mí de niño esa película me gustaba.
A mí me hacía gracia precisamente porque no tenía muchas cosas para niños. O sea, la película era un poco bestia.
Era un era más bruta que otra cosa, pero sí, me gustaba. A mí me gustaba de crío. Lo que ocurre es que luego me dijeron, no, esto es de Marvel. Y yo,
qué? Será de Dark Horse, que son los que hacen cosas de animalitos.
¿Qué
va, Guillo Jimbo, Tortugas Ninja, todo eso?
Efectivamente tiene poco que ver con los superhéroes habituales de Marvel.
Además, teniendo en cuenta precisamente que el Pato Howard tuvo una vida efímera y poco y es una referencia muy escondida dentro de Marvel.
A veces también eso se hace como, ¿cómo te diría yo? A veces un personaje muy oscuro es propicio para el cine precisamente porque se le conoce poco. Entonces, pues eso puede aprovecharse en la campaña de publicidad.
Sí, cuando hicieron la película de Daredevil, creo que hubo manifestaciones de frikis por las calles porque Kingpin era negro. O sea, quiero decir que
bueno, el actor era buenísimo.
Pero tenían otra excusa para ponerlo a él, y es que era el único actor de Hollywood que daba la talla, literalmente, el único que cabía en sus pantalones.
Hablando de talla,
lo que todavía no he entendido es lo de no me molesta, pero lo que todavía no he entendido es lo de Nick Fury. Ahí no entiendo por qué.
Pues no lo sé.
Pero mejor eso que David Hasselhoff.
Sí, porque
sí, en el 98 hicieron Nick Fury a Agentes de S.H.I.E.L.D., donde el personaje titular, en lugar de estar protagonizado por Samuel L. Jackson, pues era blanco y era David Hasselhoff, rescatado desde la playa, ¿no?
Espero que nadie le diera un flotador para hacer un...
Y no es el único actor así de la época que no recuerda este tipo de historias, porque Dolph Lundgren, el que hacía del ruso en Rocky, fue el primero en hacer...
De Iván Drago.
Sí.
Y fue el primero en los Masters del Universo, además.
Pues también fue el primero de hacer The Punisher. En el 89, en la primera de las tres películas que han hecho The Punisher, las cuales tienen la curiosidad de estar cada una situada en un universo distinto en lugar de ser una trilogía.
El Punisher, pongámonos ahí en antecedentes, que... Sí, este hombre que la excusa es que la mafia mató a su familia, así que ahora él mata a la mafia, a toda ella, según lo encuentra. ¿Vosotros os han contado eso de lleva más arma encima que la furgoneta del Punisher?
Pues eso.
Pues así.
Claro.
Pues
es el sistema. Hicieron un videojuego cuando salió la película y literalmente consistía en vamos a ver cómo de burro podemos hacer un juego de tiros en tercera persona. Uno de los golpes especiales, que lo gracioso es que lo podías hacer hasta cuando te habías quedado sin granadas, consistía en coger a uno, desarmarlo, darle un puñetazo en toda la boca y dejarle una granada dentro que no podía sacarse, por supuesto sin anilla.
Aunque no tuvieras granadas en ese
aunque
momento.
No tuvieras granadas en ese momento,
aparecía una de la nada,
aparecía una solo para hacer el tonto.
Me
con
parecía
eso
bien.
Como digo, Marvel, antes de crear Marvel Studios, simplemente dejaba los nombres de sus creaciones a distintas compañías, por muy incompetentes que fueran, y solamente les dejaba... O sea, lo que hacía era un alquiler de los superhéroes, porque luego, si no se ponían a hacer películas, las tenían que devolver. Y así nació The Constantine Films, que tenían los derechos de los Cuatro Fantásticos, que iban a expirar en el 94, y dijeron, pues tenemos que hacer una película a toda pastilla, con el menor presupuesto posible.
Más o menos lo que están haciendo con la de Spider-Man nueva, ¿no?
Hombre, es muchísimo peor, porque la de Spider-Man nueva se estrenó. La de los Cuatro Fantásticos del 94 se creó, se editó, se le puso música, pero no se llegó a estrenar.
Es una pieza muy cotizada, antes de YouTube, mejor dicho, era una pieza muy cotizada.
Se conoce...
Como el especial de la vida de la Guerra de las Galaxias,
por ejemplo,
¿no?
Ahora, YouTube ha matado todo el encanto de las leyendas.
Sí, pero
por lo menos cerradas.
Por lo menos la de... intenté verlo, aguanté 5 minutos enteros.
Por lo menos la del especial de la Guerra de las Galaxias salió en la tele en algún momento, pero la de los Cuatro Fantásticos, la única razón por la que la podemos ver es porque algunos miembros del equipo de producción se quedaban con copias para enseñarle a su familia en Navidades.
Lo de que salió en la tele lo dice como si fuera bueno.
Y luego ya, cuando por fin hicieron...
¿Cómo se titula, para que tome nota yo?
Los Cuatro Fantásticos del 94.
Los Cuatro Fantásticos. Dirigida por un señor que se llama Oley Sassone.
Es complicado quedarse con el nombre.
Oley Sassone.
De New Horizons y de Constantine Film.
Tú YouTube la tienes.
Ponle la única película buena de los Cuatro Fantásticos que existe. Porque es mejor que las otras mierdas que hicieron.
Es decir, si obvias muchas cosas, es posible.
Entre mi círculo de amigos tengo la suerte de que se encuentra un auténtico fanático de Marvel, lo que creo que en los 90 se llamaba un Marvel zombie. Sí. Y vive indignado desde que vio lo que habían hecho con el Doctor Muerte en esa película.
¿En la del 94?
No, en las siguientes.
En las que son, digamos, oficiales.
Sí.
Bueno, y en el... cuando crearon ya el estudio, antes de ponerse a hacer lo que es el universo cinematográfico, antes de ponerse a hacer las películas producidas únicamente por ellos, las pelis que realmente metieron mano pero que no fueron los principales artífices, fueron la trilogía de Blade, del 98 al 2004.
Bueno, la primera estuvo bien.
La segunda estaba mejor.
Protagonizada por Wesley Snipes.
La segunda era donde salían los bichos estos con la mandíbula que se abría.
Los que tenían el virus del segador, que tenían la boca como un predator.
Y los ninjas que venían representando al gobierno de la nación vampira. La primera fue mejor.
No, era mejor la segunda.
La primera fue mejor, lo que pasa es que el director de la segunda es mejor, siendo Guillermo del Toro. Pero el guión es
bueno,
mejor
vale,
del de la
segunda
primera.
Aparece este hombre, Santiago Segura, haciendo un cameo, pero eso no repercute sobre la totalidad de la película.
¿Sabes qué hace de cómo se llama, de los que vienen en Praga?
¿Praguense?
No, joder, ¿cómo se llama el país? Coño, que no me acuerdo.
La República Checa.
La República Checa, un checo.
Checo.
Y entonces tiene que hablar en checo y le dije, pues es que yo no sé hablar checo. Y dice, bueno, pues tú te lo vas inventando. Entonces, si lo oyes en versión original, va diciendo, trueba, porque era la primera palabra que se le ocurrió que sonaba a checo. Entonces, mientras va corriendo, dice, trueba.
Hombre, pues no sé, buscas antes en Google algo de checo.
No, pero es que se lo dijeron así. Usted corra y hable en checo.
Esto como la historia de... Ya os saco tema de Segunda Guerra Mundial.
¿Cómo no?
¿Sabéis? Se montó un follón en Hungría cuando se murió este hombre, delantero conocidísimo de la selección, Puskás. Claro, yo que juego juegos de estos, vi el nombre y digo, espera, el tío se llamaba Fusilero. Resulta que luego cuentan la historia de, bueno, realmente no era húngaro, era alemán, pero fue a acabar la guerra y empezó a fingirse húngaro, la cosa fue colando y...
Y ya está, claro.
Y claro, el hombre le pasó lo mismo. Era alemán, los únicos húngaros que había conocido eran los soldados húngaros del Frente del Este. A ver, ¿cómo se llama usted? Yo qué sé decir, húngaro. Puskás.
Y ya está, y quedó.
En esta temporada también hicieron la trilogía original de X-Men, aprovechando que Bryan Singer estaba fresquito de hacer Sospechosos Habituales, pues le cogieron para tratar de... Sí, bueno, para... X-Men siempre ha tenido un cast, ¿cómo se dice? Un reparto coral, ¿no? Donde cada uno tiene sus distintos... los pesos de los personajes
están
tan bien
repartidos. Lo único que ha acabado importando es quien hacía de Lobezno, vamos...
No, hombre, no, también el Profesor X y todo.
Hombre, Xavier era muy importante.
Sí, bueno, para eso...
En los cómics era incluso más importante que en las pelis.
¿Cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo.
Patrick Stewart.
Patrick Stewart
es el que hacía...
Lo entrevistó Colbert el otro día y le puso una foto de hoy y una foto de hace 20 años.
Y está igual.
Y le dijo, idéntico. Bien, y viendo esto, la pregunta es evidente, Patrick. ¿Te bañas en la sangre de los inocentes? Claro, yo eso que digo, tampoco es para tantos. No envejece, pero tampoco está joven.
Lo bueno de ser feo y calvo con 20 es que sigue siendo feo y calvo con 60 y nadie se da cuenta. Entonces ya pareces guapo.
Me estás diciendo que tenía 20 cuando hizo Star Trek.
No tiene por qué, pero en fin. En fin, los viejos, los feos siempre envejecen mejor.
Sean Connery.
Por ejemplo.
Hicieron la trilogía de Spider-Man, de Sam Raimi, que era una buena elección después de Terroríficamente Muertos, aunque más bien después de Darkman. Y también hicieron las dos películas de los Cuatro Fantásticos.
El que no siente el dolor y va por ahí con una máscara de látex.
Sí.
Eso. Sí, había hecho, como no tenía derechos para hacer películas de superhéroes
de
Marvel,
hizo
el suyo y entonces Marvel le dijo, venga va, pues te cogemos para Columbia Pictures que nos dirija a nuestro Spider-Man, que se le parece bastante.
Es otra de esas que para un sábado por la tarde que no haya nada que hacer.
Bueno, también hicieron el Motorista Fantasma con...
Efectivamente.
También intentaron hacer
Nicolas Cage y su peluca.
Ya a finales de esa época.
Espera, ¿de qué año estamos hablando?
Del 2007.
Vale, sí.
Estaba diciendo,
eso no lo habrán hecho antes de la época de los efectos digitales.
Columbia, después de hacer las tres pelis de Spider-Man, hizo esta... como no se aclaraban con Sam Raimi para hacer la cuarta, dijeron, pues... nos vamos a dar prisa, pero no tanta, en estrenar el reboot, el remake de las películas de Spider-Man. Mientras tanto, vamos a sacar dos del Motorista Fantasma. A ver si parece que ha pasado mucho tiempo después de Spider-Man 3.
Hombre,
y el nuevo Spider-Man 1.
En la primera, el giro argumental, la historia esa sobre el contrato de... ¿Cómo se llamaba el pueblo? El contrato ese por las almas de un pueblo entero era...
Mira, no lo sé, yo es que en esa película no podía concentrarme en el argumento porque solo veía la peluca de Nicolas Cage, entonces no veía otra cosa. Yo solo empezaba a centrarme en el argumento cuando desaparecía él y salía la calavera. Y entonces entraba la música heavy y también me desconcentraba.
Bueno, y 2008 fue muy importante para el universo, o sea, para Marvel en el cine, porque estrenaron Iron Man y Hulk, que vinieron siendo las dos primeras películas que hicieron ellos solitos, digamos, y también que dieron el pistoletazo de salida para el Marvel Cinematic Universe, el universo cinematográfico de Marvel, sus propias películas que estarían dentro del mismo de la misma continuidad.
Porque de hecho Marvel, que esto es otra cosa poco conocida, el término el multiverso Marvel, quiero decir, fuera de los fans, pues el mismo multiverso hace referencia a que el que lleve unas décadas leyéndolo sabe que el argumento está más liado que la pata de un romano y la de un mozo escuadra todo junto. Entonces, para solventar eso, o más bien a consecuencia de eso, hay un multiverso, hay múltiples dimensiones en las historias de Marvel, y eso lo está figurado en el concepto de que hay una Tierra mil no sé qué, no sé cuántos, una Tierra 2300 y pico, otra, numeradas, y con una letra que no se sabe lo que significa. Hace poco salió que se habían inventado ya la Tierra en la que está ocurriendo lo de las películas.
Sí, no,
lo
de todas hecho, ellas. No, claro. Absolutamente. De hecho, y ni siquiera todas ellas, sino solamente las que suceden en el universo cinematográfico de Marvel, que no son ninguna de las que hemos mencionado antes de Iron Man, el anterior de Spider-Man, etcétera,
por
etcétera.
Por eso lo estaba sacando a colación ahora.
Yo saqué este tema precisamente porque me mola el tema del multiverso, pero dentro del cine.
Creo que
decir que Iron Man 3, Los Vengadores, todas esas suceden dentro del mismo universo, pero las de Spider-Man de Sam Raimi suceden en otro universo realmente, en otra realidad.
Incluso que las pueden, actuales de Spider-Man.
Lo que digo es que pueden... Eso es en otra realidad
claro,
distinta.
Pero
una
eso es por
realidad,
culpa de la Warner.
A lo que voy es que todas ellas realmente pueden suceder en un mismo multiverso y en cualquier momento puede surgir un personaje de otra dimensión, de otra película, para salir en un universo distinto. Yo todavía estoy esperando desde que este caballero, ¿cómo se llama? El de Argo. Ben Affleck. Desde que Ben Affleck ganó el Oscar a Mejor Director, yo estoy esperando que decida hacer Daredevil 2, pero dirigiendo él. ¿Sabes lo que te quiero decir?
No, porque ahora solo quiere hacer cosas prestigiosas ya.
Yo desde que
Daredevil 2 lo puede convertir en prestigioso. ¿Qué pasa? ¿Que el Caballero Oscuro no es prestigioso o qué?
Bueno. Desde que he visto al de Crepúsculo haciendo de Spider-Man, ya quiero que cambie la franquicia.
¿Al de Crepúsculo?
Si no es él, se le parece un montón. Porque vaya... ¿A dónde va con esos pelos y debajo de la máscara?
No,
Peter
es el
Parker
mismo...
siempre ha tenido el pelo aplastado y de pringao. Porque con esa máscara no se puede tener
siempre
volumen.
No, precisamente en Amazing Spider-Man es más moderno, no es Cristobalito Gazmoño, precisamente.
No lo digo por eso, pero vamos a ver. Eso es un poder arácnido, volumen capilar.
Bueno, pero vamos a ver, o sea, Enrique, estamos hablando de un tío que trepa por las paredes y tira telas de araña y se mete hostias como panes desde un quinto piso
y tiene octavo sentido.
Se rompe la cadera como el rey ni nada.
Hombre.
Y tú lo único que te preguntas es ¿por qué se le aplasta el pelo, tío?
No, ¿por qué no se le aplasta?
O sea, vamos a ser serios. O sea, tío, es de verdad, es la única incógnita que estamos hablando de un tío que salta de edificio en edificio y tú estás mirando el pelo.
¿Qué quieres que te diga? Peter Parker de toda la vida ha sido un empollón y
Enrique,
de pronto es un emo.
Enrique, de verdad, tienes que ir a...
No, pues yo estoy con Enrique, yo estoy con Enrique porque
la democracia ha hablado.
No es el único aspecto importante, pero es muy significativo, porque aunque no es el mismo actor, no es Robert Pattinson, sino Andrew Garfield, el que hace del nuevo Spider-Man que se ha creado en esta nueva continuidad de 2012, básicamente es el mismo personaje, pero es menos interesante todavía que en Crepúsculo, porque el punto de vista está desde ese personaje en lugar desde la chica. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, dentro de los términos de Crepúsculo, el único interés que le puedes sacar a Edward Cullen es que lo estás viendo como personaje perfecto, entre comillas, desde los puntos de vista de la chica. Pero aquí estamos viendo un personaje perfecto con el que es imposible que empatices como protagonista.
Ojo, que no digo que este Spider-Man nuevo me guste y que de hecho me pone nervioso. Yo en cuanto veo a este tío empezar a gesticular y a poner esas caras que pone de moñoño, me empiezan a entrar retortijones y un ataque de sarro terrible. Es una cosa que no...
El Spider-Man anterior de Sam Raimi, el de 2002 a 2007, con el anterior Doctor Octopus, etcétera, lo que mola es que es un personaje perdedor, absolutamente perdedor. O sea, son dos personajes totalmente opuestos. Un personaje al que todo le sale bien y que es un mago que crea máquinas de hacer telarañas de la noche a la mañana, con un tío que no sabe bailar.
Bueno, sí, de hecho en la tercera película incidía mucho en ese aspecto y era bastante ridícula.
Pues eso, es un personaje ridículo y por eso puedes empatizar un poquito más con él, por lo menos desde mi punto de vista. Y es interesante también desde 2008 que no solamente ha empezado la saga esta de la... ¿qué te iba a decir? Del universo cinematográfico. Sino que también es paralelo con dos universos más de Columbia y de 20th Century Fox, de donde Marvel no se ha conseguido quedar con los derechos. Concretamente estamos hablando de los X-Men, que se hizo la trilogía anteriormente, pero que siguieron haciendo desde entonces el Lobezno, X-Men Primera Generación, y ahora han sacado en el cine la última de Los Días del Futuro Pasado, que intenta juntar un poco la cronología de todo, sí, de todo lo que ha pasado antes.
Intenta poner orden un poco en el jaleo que han montado.
Exactamente eso. Pero
mediante viajes en el tiempo, que es la única manera de hacerlo.
Es la única manera de hacerlo, pero no hay que abusar, porque es que luego pasa, pues hombre, lo que pasa...
Profesor, sí que es difícil de creer. Me han enviado a buscarle desde el futuro, dentro de 50 años.
¿Puedes repetirme eso?
Presta atención.
Pues pasa sí. que la gente no se lo cree.
Pues tenemos por un lado lo que es el universo de Marvel.
Porque tiene que siempre lo ves a todo. A mí me saca de quicio.
Porque tiene patillas.
¿Hace cuántas películas que no dice socio? Lo ves, no tiene que decir socio.
Ya no fuma
pues
puros.
Espérate, en Día del Futuro puros. Pasado seguro que lo dice, o si no en Apocalipsis, que es la siguiente que van a hacer.
Pero bueno, perdona, sigue.
Sí, a lo que iba es que tenemos por un lado el universo de Marvel, que tiene todos los Vengadores, a saber, Iron Man, Hulk, el Capitán América, Thor, la Viuda Negra, y dentro de poco también los Guardianes de la Galaxia, el Hombre Hormiga, etcétera. Por otro lado tenemos el universo de 20th Century Fox, que son todo lo relacionado con X-Men, y por otro lado tenemos la nueva franquicia que está saliendo del nuevo Spider-Man, que me temo mucho que todavía va a seguir saliendo con el nuevo Venom, pero dentro del universo de este tío de Crepúsculo, los nuevos Seis Siniestros, etcétera, etcétera. Y esto era todo lo que quería decir para el índice. A mediados del programa. ¡Que no dejéis de interrumpirme, cabrones!
Bien, esa es la idea.
Es que si no, ¿qué gracia tendría esto?
Exacto.
Ya te digo. ¿Tú? Pues nada, ¿quieres...?
¿Sabes lo que pasa, FJ? Que no somos abiertos al monólogo.
Ni al amanecer.
Es que si no te dejamos y te lías, si no, te comes todo el programa, tío.
Bueno, hablando de la abdicación del rey, ¿por qué no volvemos a la edad de oro de los cómics, que fue cuando Stan, el hombre Lee, escribía todos los cómics, o por lo menos se inventaba el concepto, abstracto y escrito de lo que eran los superhéroes y de dónde venía cada uno y demás? Jack Kirby junto con otros dibujantes, pero oye, que me quiero centrar en Jack el Rey Kirby, que era el que ponía la cara a los Cuatro Fantásticos y etcétera, etcétera.
Frase
etcétera.
Atribuida a Stan Lee. No, tiene que ser verde. La radiación gamma lo vuelve a uno verde.
Claro, de toda la vida.
¿Os parece que antes hacemos una pequeña pincelada de cómo empezó Marvel y del principio de los tiempos?
Me parece adecuado.
Antes de la...
Venga, luego ya...
Voy a volver a decir, vale, desconexión, porque me gusta mucho esa palabra. Antes de la desconexión...
Y luego ya hablo de la abdicación del rey de Marvel.
Bien, simplemente
ya,
decir...
Ya que estamos en el
simplemente
día que
decir
estamos.
Que el primer cómic de superhéroes de Marvel se fecha en 1939, justamente animados por el éxito, en 1938, de la primera aparición de Superman en Action Comics, como bien ha dicho Enrique antes. Y entonces, en 1939, un año después, claro, lógicamente, esta gente tenían, como ha apuntado antes FJ, Timely Comic, pues hacía cómic de diferentes cómics. Hacían cómic pues del oeste, hacían cómics para chicas, hacían cómics infantiles de humor. Y entonces dijeron, oye, mira, parece que esto de los superhéroes está funcionando, ¿por qué no hacemos algo similar? Y crearon tres superhéroes, que fueron, por un lado, Kazar, que era una especie de émulo de Tarzán.
¿Kazam?
No, Kazar, que era un hombre de la selva.
¿Tampoco tiene que ver con Shazam?
No, este era un niño de la selva, era como Tarzán, pues eran unas aventuras de como si fuera Orzo Way, pero de la antigüedad, ahí en la selva.
Es un tío al que le gustaba cazar.
Cazar, efectivamente, por eso se llamaba así, porque le gustaba mucho cazar y ponerse las pieles encima. Ese juego de palabras vertiginoso me acaba de dejar sin palabras, no sé si voy a poder seguir.
Es que
voy a intentarlo.
Eso lleva una época con ellos,
bien,
digamos.
Luego salió en la primera Antorcha Humana, que no tenía nada que ver con Johnny Storm, que era un tipo que tomaba sus poderes de un meteorito, y luego en tercer lugar
una imagen aparentemente un meteorito de hielo encima.
Bueno, en fin, y luego tenemos a Namor, que es el primer personaje que sí que es cierto que de esa época tal cual, tal y como lo crearon, ha sufrido una continuidad, porque sí que es cierto que luego ha habido una segunda antorcha humana que no tenía nada que ver con esta primera,
aunque se ha pegado contra ella en innumerables ocasiones.
Sí, en algún crossover de estos de diferentes líneas temporales. Y también, pues como os digo, Namor, que era el hombre submarino, que ese sí que es cierto que tal cual se le creó en 1939, luego apareció después en numerosas ocasiones, pues en Los Cuatro Fantásticos y demás.
Le rescató este Johnny Stone, que le vio como un vagabundo por la calle amnésico y con su poder de fuego le fue quitando los pelitos de la barba.
Bueno, y luego, eso es lo que se llama depilación a la llama.
¿Y cómo supiste que no era un vagabundo? Bueno, tenías las orejas en punta y además tenías el pecho más amplio que un cofre del tesoro, así que...
Y unas cejas bastante llamativas.
Luego, ya en 1940...
Creí que eras Mr. Spock.
Luego ya en 1941 tenemos a Estados Unidos volcados en contra de los nazis, que bueno, en fin, ya se les veía con preocupación antes de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces es donde nace, bueno, primero hubo un antes de crear el Capitán América, hubo un número en el cual Namor, este hombre submarino, luchaba contra los nazis. De hecho, luchaba contra un submarino, en fin. Pero el primer héroe, que de hecho se creó, y que yo creo que es el primero que la cronología, más o menos, no la cronología, sino el mismo héroe, con pequeños cambios, ha ido sobreviviendo hasta nuestros días, sería el Capitán América.
Y Namor también, el personaje sí, que salía Namor en los 80.
Sí, pero Namor quizá no ha sido tan importante, es decir, no ha sido un personaje principal, digamos.
No ha sido, a lo mejor ha tenido su serie y demás, pero desde luego no es tan icónico como el resto, Capitán América. Es verdad. No obstante, siempre ha sido un personaje secundario muy importante de la saga de los Cuatro Fantásticos, que te lo digo yo.
Efectivamente. Y todavía como timely salió, como digo, el Capitán América, que salió en marzo de 1941 junto con su amigo Cráneo Rojo, que ya sería inseparable hasta hoy en día. Un dúo como Martes y Trece o Simón y Garfunkel, sí, o Ortega y Gasset.
Lo de Cráneo Rojo es lo curioso del tema. Yo no acabo de ver la necesidad de crearlo en el 41, porque eso es el Capitán América, ya tenía villanos de sobra para pegarse con ellos.
Sí, ya se podía pegar con Hitler, pero bueno, yo entiendo,
o sea,
así se creó
lo que es el enemigo predilecto. De hecho, o sea, de esto que Capitán América se puede enfrentar con un montón de villanos distintos, pero su enemigo predilecto viene siendo este.
Pero ¿sabes lo que
igual
pasa?
Que de los Cuatro Fantásticos, el Víctor von Muerte y demás.
Hitler en la vida real es un tipo que es terrible, pero Hitler en un cómic se queda pequeño. Es decir, es un señor con bigote al que se puede acceder. El Capitán América acaba con él en cuatro hostias. Es decir, en tres viñetas se soluciona el asunto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que hay que crearle un enemigo a la altura de sus poderes, que en este caso es Cráneo Rojo.
Vale, si yo no digo que no, si iba a comentar ahora que precisamente el villano lo que tiene es que tiene la misma... El Capitán América que tiene super fuerza, super resistencia o...
Sí, básicamente.
Pero no
super patriotismo.
No tan también. Super como Superman, pero de ese palo. Es que según la película es antibalas o las balas no le dan.
Lo que es
tiene potra también.
En los cómics también. Yo creo que simplemente
tiene
es un,
suerte.
En los cómics directamente creo que simplemente es un tío que se cuida bien y que es un capitán, es un soldado, es un...
El concepto siempre ha sido el mismo de este es el proyecto super soldado. ¿Con quién lo vamos a probar? Necesito al soldado más tirillas del ejército estadounidense.
Y más patriota.
Sí, pero al más tirilla sobre todo. Uno que sepa lo que es no tener poder.
Efectivamente.
Vamos a darle todo ese poder para que se emborrache.
Para que se emborrache de él, efectivamente.
Y para que según la película tenga el superpoder de no poder emborracharse.
No, y el escudo de las narices, que según... Cuando lo utilice para golpearle la cabeza a alguien, es romo. Cuando lo utiliza para cortar alas de Messerschmitt, entonces está afilado.
¿Es un escudo de adamantium?
Yo qué sé, de adamantium y vibranium, ¿no?
De vibranium.
De vibranium, no de adamantium.
Es el objeto inamovible, que a veces si se enfrenta al objeto imparable, que creo que
viene
que es
siendo
el martillo de Thor,
claro.
Pues ya sabemos lo que ocurre, que se cae el servidor.
Bueno, durante los años 40, sí que es cierto que hasta el final de la Segunda Guerra Mundial lo que primaron fueron sobre todo los cómics. Es que, claro, hoy en día estamos acostumbrados a que Marvel sea cómic de superhéroes, pero en aquel momento el cómic de superhéroes era solo una pequeña parte de lo que hacía Timely, porque hacía mucho cómic para chicas, de historias de amor, hacía mucho mucho western, y en aquel momento hacía muchos cómics de guerra también, que era lo que se llevaba entonces, porque el sentimiento patriótico para los chicos cuyos padres y tíos y hermanos mayores estaban luchando en el frente, pues tenía que estar ahí bien alto, y entonces producían en masa, lógicamente también alentados por el gobierno, mucho cómic de guerra, que luego al final de la Segunda Guerra Mundial y con la entrada de los 50, pues cayó en picado, porque claro, ya la guerra no le interesaba a nadie.
Y luego vino lo de Corea. ¿Es de Marvel los chicos estos de la Brigada de Fusileros, o esos los han inventado luego?
De Puskás, no, me lo sé.
No, no, se llamaban así, es una brigada que son un americano, un escocés, parece un chiste de...
Sí, sí, son personajes de la Marvel, porque empezaron, creo, como personajes secundarios de Capitán América, o se juntaba mucho con él, y de hecho por eso aparecen en la peli, ¿no? En cualquier caso, a mí realmente, de antes de que hicieran superhéroes, los que más me gustan son los cómics con portadas de terror, o sea, los cómics de terror, porque tienen unas portadas realmente tétricas, gore, asquerosas, una cabeza cortada, un tío que se quita la cara y aparece un esqueleto debajo.
El terror es el terror.
Sí, a eso
yo me acuerdo cuando estaba leyendo lo de Andy Stanley Comics.
¿Puedes dejar a Oyoki que acabe rápidamente, porque no vamos mal para la discusión?
Solamente decir que ya en los 50 los cómics que más empezaron a pujar fueron los del oeste y los de ciencia ficción. Es decir, lógicamente, invadidos, nunca mejor dicho, por las películas de invasiones que se producían en masa, la serie B de los años 50, los cómics recogieron esa tendencia y empezaron a hacer mucho cómic de ciencia ficción. Y en esto llegamos a los 60, que es cuando verdaderamente, que es lo que entiendo que ahora va a hablar FJ a largo y tendido, llegamos a la edad de oro de los cómics de superhéroes, con todos los que prácticamente conocemos hoy en día, es decir, Hulk, los Cuatro Fantásticos, etcétera.
Pues en realidad llegaremos después de la desconexión, por hacer la desconexión de acuerdo al tema. Clatú Barada Nicto. Y ya hemos vuelto en Son de Paz, para que luego digan que hablo idiomas raros y luego no los traduzco. FJ tenía la palabra, tengo entendido que la acababa de heredar.
¿Sabes que uno de los juegos de la Nintendo Entertainment System más complicados de toda la biblioteca de esta consola es el de Estela Plateada? O sea, un personaje que tiene poderes cósmicos, el heraldo del comemundos, que no puede morir, pues en el videojuego este se muere con un solo toque de la pared, del techo, de una pluma, de un lo que sea, y aparece una imagen del personaje derrotado, que la tienes que ver constantemente porque no hay manera de salir de ahí.
Debería sorprenderme que se haya hecho videojuego de él, pero desde que me enteré de que hay uno de SNES para Usagi Yojimbo, yo ya...
Hay videojuegos de todo.
Y sí, nada, hasta las bolas rosas que come gente.
¿Para cuándo el videojuego del rey de España?
No sé, es que...
Seguro que hay un montón de videojuegos de Flash en minijuegos.com y demás.
Ya hay una versión, española de Yo Presidente. Yo lo he jugado, es divertidísimo. Porque es una adaptación del juego francés y te pasan cosas estando en la presidencia del gobierno, como... que hay atentados terroristas contra la residencia de un ministro en Galicia, llevados a cabo por separatistas gallegos. Ah, bueno, ¿y cómo dice que ha sido el atentado? Pues según el periódico, lo han perpetrado con una ametralladora Gatling desde un helicóptero. ¿Yo qué? Y han escapado.
Venga. Y entonces viene Spiderman, que pasaba por Galicia en ese momento. Lo digo por reconducir, porque
pasaba por Galicia en ese momento porque como
iba a comer pulpo.
No, porque no puede poner ya. Justo acabado de ocurrir eso de poner la torre entre la tela entre las torres gemelas. Que ya es mala suerte el anuncio, caramba.
Vaya.
Lo bien que iba a ir.
Están el hombre Lee y Jack, el rey Kirby, que crearon todos estos superhéroes justo a principios de los 60, probablemente en el 61, los Cuatro Fantásticos, Hulk y demás.
Era presidente Kennedy.
Por lo visto, su técnica era que Stan Lee escribía un poco el resumen de lo que iba a ir el cómic. Así por encima, los detalles que iban a suceder un poco para que se hiciera la idea Jack Kirby simplemente, entre comillas, dibujaba todo el cómic haciéndose su propio storyboard sin diálogos, y Stan Lee se encargaba luego de rellenarlos y escribir un poco lo que sucedía. Pero a lo largo de toda la década y pico que estuvieron trabajando juntos, Stan Lee fue mucho más, siempre ha tenido mucha más fama que Kirby a nivel público. Era el que respondía a las cartas, era el que ponía la cara, y Kirby se terminó cabreando de esto, y de un día para otro lo que hizo fue dejar una nota. El hombre fumaba mucho. Entonces dejó una nota en los estudios Marvel Comics diciendo que se iba, que lo dejaba, y que se iba a DC, literalmente, se iba a la competencia, y la clavó a la pared, por lo visto, con uno de sus puros.
¿Pero qué fumaba ese hombre?
Puros
de pegamento, por lo visto.
Hay que decir, de todas maneras, que a pesar de que la época fuerte de Stan Lee es en los años 60, Stan Lee llevaba en Timely desde 1941. Estuvo ejerciendo el cargo de jefe de edición hasta el año 1972, excepto cuando tuvo que irse a la guerra, que fueron 3 años. Quitando ese tiempo, el tío estuvo, ya te digo, desde el 41 hasta el 72 ejerciendo de jefe.
Y el tío sigue vivo.
Y sigue vivo.
Saliendo películas.
No, es que además de que es muy viejo, que eso hay que decirlo.
Es que tío, por aquel entonces era jovencísimo.
Es que empezó en el cargo con 18 años.
Es que empezó jovencísimo.
O sea, el tío no había hecho ni la universidad.
Y hasta dibujaba cosas súper sencillas.
Eso en aquella época dibujaba. Era normalísimo.
Sí, bueno, pero que te
el fiscal
decir que
americano
día...
de Nuremberg solo tenía un año de derecho.
Pero que en este, que quiero decirte que ahora mismo habría acabado el bachillerato.
Ya. Absolutamente.
En fin, y ya te digo, entonces el tío, pues si en 1941 tenía 18 años, pues los que tiene ahora, échate la cuenta, que yo estoy cansado porque es lunes.
Bueno, me hago la idea.
Yo solamente quería sacar a colación el tema de el rey de la Marvel, que no era Lee, sino Kirby, que hizo su abdicación en el 70 y pico, como se le ha hecho paralelo en el día de hoy.
Efectivamente.
Cuando ha abdicado nuestro rey Juan Carlos
I. En la Edad de Oro, que además comienza en los primeros superhéroes que creó Stan Lee y Jack Kirby.
Los Cuatro Fantásticos.
Los Cuatro Fantásticos en 1961.
Que lo hicieron como respuesta a la Liga de la Justicia de DC, que la Liga de la Justicia juntaba varios personajes de DC que ya eran antiguos, pero aquí como todavía no tenían ni al nuevo Capitán América ni al Hombre Hormiga, etcétera, etcétera, hicieron lo creativo, que es crear cuatro superhéroes de la nada y que todos tuvieran relaciones o bien familiares o bien bien sentimentales. Eran cuatro personajes muy realistas, por lo menos en la interacción entre ellos y con el resto del universo. Y luego, sin embargo, se iban sobre todo a tener aventuras más bien relacionadas con el espacio y con el tema de la ciencia ficción y con temas muy grandes. Mientras seguía siendo una sitcom de en plan de desarrollo de... No, absolutamente. Los dramas que había dentro de la familia.
Es absolutamente...
Y se casaban y tenían hijos. Era la temporada donde
compraban
los cómics...
una casa, que es un edificio entero de Nueva York.
Efectivamente. Y realmente era la época de los 60 y los 70, cuando había muchos más giros argumentales en estos cómics, hasta que en algún momento de los 70 se fue diluyendo ese tipo de cambios y se creó un statu quo hasta el punto de que hoy en día los mismos personajes siguen vivos, pero con la misma edad que tenían por aquel entonces. O sea, se ha hecho el efecto Simpson de la cronología dilatada.
Bueno, cronología pues, flotante, la llamaste.
Cronología flotante, efectivamente.
Bueno, eso se podría aplicar a casi todos.
Precisamente este fenómeno que apunta FJ de la sitcom, yo creo que es el gran acierto de Stan Lee, si se lo queremos atribuir a Stan Lee o a Jack Kirby, como nos dé la gana, que es por qué los superhéroes de la Marvel triunfaron en los 60 y su fama, digamos que ha trascendido más hasta nuestros días, en el sentido de que todo el mundo, si les dices que nombre dos superhéroes, básicamente, pues a lo mejor casi todo el mundo te dice Batman y, o sea, Superman y Batman, pero si le dices que nombre más superhéroes, ya todos los demás van a ser de la Marvel. Es decir, Marvel, quizá la DC tiene el superhéroe, el superhéroe con mayúsculas, que sería Superman, el uh-huh. propio hombre lo dice.
Es el superhéroe, el superhombre por definición.
Por nombre.
Tiene el primero.
Marvel tiene la mayor cantidad de superhéroes exitosos. Y yo creo que es por eso, porque hasta ese momento los superhéroes habían sido gente que estaban un poco como al margen de la sociedad. Es decir, Superman era un alienígena que se camuflaba entre personas, pero esos problemas que tenía eran problemas un poco artificiales porque él mismo se resistía a solucionarlos con su aspecto, con su naturaleza kryptoniana, para dar un aspecto de normalidad y no traicionar a su tapadera, que era Clark Kent. Batman da igual, el tío era millonario, o sea, lo arreglaba todo con talones, no había ningún problema.
Es absolutamente.
Pero ¿qué ocurre?
Batman es el héroe que no tiene más superpoder que la supertarjeta de crédito.
O la superchequera en los 40.
Y os parecerá, perdona, os parecerá poco superpoder, ¿o no?
El grandullón con su armadura. Si te quitan eso, ¿qué eres?
Genio, millonario, playboy, filántropo.
Es el mismo concepto, ¿no?
Iron Man otro millonario, lo que pasa es que es millonario con
Iron Man. Iron Man viene siendo el Batman de la Marvel.
Efectivamente.
Leí que Iron Man. Bueno, perdona.
No, solamente quería. Para concluir, quería decir que Jack Kirby es. O sea, Stan Lee y Jack Kirby son los que un poco ponen de moda ese superhéroe más humano. Es decir, tomemos el ejemplo de Spider-Man simplemente. Uh-huh. Es un chaval, ya ni siquiera es un adulto, es un chaval, es un adolescente con problemas de adolescente. Es decir, ya no es ese héroe épico, sino es un héroe más tristón, más pegado con los pies en el suelo, que necesita cosas como estudiar para un examen, necesita dinero para pagarse la carrera,
hacer chistes para animarse todo el rato.
Efectivamente, y es un superhéroe pobre, es un superhéroe de barrio. Y eso yo creo que es lo que verdaderamente hace que los chavales se sientan identificados y empiezan a comprar en masa los cómics de Marvel, haciéndolos mucho más exitosos que los cómics de DC, hasta que luego ya, bueno, pues DC sí que es cierto que le tomó la delantera con el rollo de oscurizar sus personajes, pero bueno, eso ya es otra guerra.
Eso ya es otra guerra.
Y median unos 30 años
con entre las Spider-Man dos cosas. Con Spider-Man han intentado, no sé en qué ha quedado eso, han intentado algo que ha consistido en que
en hacerle gótico, sí, ya lo has dicho.
No, que por una no, con Spider-Man en los cómics, por una serie de cosas que han ocurrido en la Civil War, pues Peter Parker ya no es Spider-Man, ahora es un chavalín del Harlem, que a causa de su procedencia geográfica, pues evidentemente el chico es negro.
Sí, pero eso es pero eso es una nueva cronología que no
es
en un universo distinto, es una tierra distinta que no sigue la cronología de los cómics de los 60.
Pero que va con esa idea, porque la viñeta que filtraron a la prensa para anunciarlo, salía el chaval con una cara de uy, pero ¿en qué me estoy metiendo?
Sí, iba a comentar, precisamente Spider-Man es uno de los personajes que más cambios tuvo en sus inicios, como digo, después no hubo tantos cambios, pero por ejemplo el tema de la famosa muerte de Gwen Stacy. Uh-huh.
Llevada sí. al cine ahora con...
Sí,
con
no lo iba a decir porque es un spoiler de la película, pero en realidad sí. No en el sentido de que Gwen Stacy es conocida principalmente por ser la novia de Spider-Man que termina muriendo.
Que termina muriendo.
Si sale
hasta los indios.
Si salen las películas de Spider-Man, tú sabes que en algún momento se va a morir y de hecho es la única parte rescatable de Amazing Spider-Man 2.
Y si, no lo, sabes, amigo mío que estás escuchando, lee los cómics en vez de tanto ir al cine o en vez de tanto bajarte películas de internet. Coño, deja el series Pepito y lee un poquito, que no, no pasa
que
nada.
No el cómic del el cómic me parece el cómic donde se muere Gwen Stacy me parece que es del 73, de hecho, o sea, es de cuando ya se acabó la edad de oro de los cómics y entramos en la edad de bronce, que bueno, que no es relativamente, ya tiene sus propias características. Y que iba a comentar que Iron Man, leí yo por ahí, a lo mejor es mentira, que Stan Lee, la intención que tenía originalmente con el personaje, no le salió, que es crear una parodia de un tipo de persona que simplemente estaba a favor de la guerra, con el tema de las armas y demás. Él lo que quería era que la gente leyera el cómic y dijera, menuda mierda de personaje, menudo personaje que me cae fatal. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, esa era la idea, pero al final...
Luego se convirtió en uno de los mayores éxitos de luego Los Vengadores, ¿no?
Pero sigue siendo el héroe republicano por antonomasia, por decirlo de alguna forma.
¿Es sobre Los Vengadores? Algo de lo que yo no sé nada.
Esa iniciativa no se había descartado. Y yo ni siquiera resulté apto.
Yo ni lo sabía.
Sí, al parecer soy voluble, narcisista y no sé jugar en equipo.
Eso lo sabía.
El republicano por excelencia, sí, visto bueno, desde familia.
Bueno, estábamos hablando del año 1961, que es cuando se crearon los Cuatro Fantásticos. Animados por el éxito de los Cuatro Fantásticos, los jefazos de Timely le dicen
de Marvel, que bueno, ya era Marvel.
Ya es Marvel, perdón. Le dicen a Jack Kirby y a Stan Lee, oye, hacernos algo como esto. Y en el año 62 ya se ponen las pilas y empiezan a sacar superhéroes a cascoporro.
Como churros.
Efectivamente. En el año 62 concretamente sale... En mayo, El Increíble Hulk, la primera de Hulk. En agosto, la primera aparición de Spider-Man. Por cierto, en ese mismo año 62 se recupera a Namor como héroe ambiguo o villano a medias de los Cuatro Fantásticos.
En el capítulo 7 de los Cuatro Fantásticos, de aquel entonces cuando los Cuatro Fantásticos salían cada dos meses en lugar de cada mes.
Luego, en agosto también, Thor. Y en octubre ya sacan a Loki directamente, o sea que tardaron un poquito en ponerle un hermano chungo.
¿Y Los Vengadores de cuándo es? Del 64, no, me parece.
Te lo voy a mirar ahora.
O sea, ya cuando por fin juntaron a todos los superhéroes, ya todavía no estaban a mediados de los 60.
Te lo voy a mirar ahora, pero luego en 1963 sale Iron Man. Que si en la película Iron Man,
cae mal.
Aparte de caer mal, el tío se convierte en Iron Man porque le daña el corazón. Con un ataque de los talibanes, en el cómic original era un ataque de comunistas. Porque claro, estamos
claro, es de la época,
fría,
claro.
Lógicamente. Y luego en 1964 tenemos dos nuevos héroes que serían Daredevil, Ojo de Halcón, y también quizá lo más importante sería la recuperación del Capitán América, que desde el cuarenta y tantos no se le había vuelto a ver por ningún lado. O sea, le resucitan...
Eso fue en el cuarto número, o por ahí, o en el quinto de Los Vengadores.
¿Puedo interrogaros?
Que le encontraron ahí helado, ¿no? Como luego lo han encontrado en la peli, pues igual que en los cómics.
Hecho un polo.
¿Puedo interrogaros sobre una cuestión? Porque yo aquí no sé si falta algo o soy yo que no lo sé. ¿Qué tiene algo que ver Marvel con el Capitán Marvel?
Sí y no. Es decir, hay un Capitán Marvel de Marvel, pero el Capitán Marvel original, el de Shazam, es de DC. De hecho, hubo problemas legales y demás. Vale. Sí, pero luego hay un Capitán Marvel que no lleva capa y no dice Shazam y no tiene un trueno aquí. De hecho, hubo una serie a mediados de los 80. Yo además me acuerdo porque yo debía tener unos... No, quizás ser un poquito más mayor, pero no sé. Bueno,
¿sabía usted que si llevan a Marvel, al personaje de Marvel, al cine, será la Capitana Marvel?
La Capitana Marvel. Bueno, había, cuando yo tenía unos 13 años o por ahí, sí que debió ser por el 85, 86, salió una, como los cómics de superhéroes, a diferencia de en Estados Unidos, sí que es cierto que llevaba una larga tradición, y las ediciones, había ediciones más cuidadas, más descuidadas. Pero bueno, en fin, había un poco para todo el mundo. En España lo único que nos llegaba era el cómic de Bruguera
traducido con los bocadillos escritos a máquina y la trama gorda de puntos ahí que te hacía daño a la vista, y la mayoría de los niños de la época nos quedamos miopes de leer aquello, y luego los de Forum, que tampoco es que tuvieran, en fin, no sé, heredaron esa especie de lastre del cómic de Bruguera muy mal editado. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron, para darle un poco de prestigio, hubo movimientos en DC, como por ejemplo el Batman Dark Knight, pero Forum lo que hizo fue traer una cosa de Marvel que se llamaba las novelas gráficas, que eran...
Esto ya estamos en la edad de bronce, sí, y pasada, ¿no?
Pero todo esto lo vengo a decirlo porque había un cómic, que recuerdo que leí con 13 años, de esa cosa de las novelas gráficas. Joder, que estaban bien porque venían en tapa dura y parecía que estabas comprando un producto de calidad, y creo que sí que es cierto que ahí reorientaron bien el mercado. Y había uno que era la muerte del Capitán Marvel, en que directamente a ese superhéroe lo mataban.
Sí, y a ese, de hecho, no le han resucitado.
No.
Ese es uno de los pocos que realmente se ha quedado muerto.
Lo curioso del Capitán Marvel es que moría no por un enfrentamiento con un supervillano, sino que moría de cáncer. Y entonces era una historia muy triste porque no había apenas acción, sino simplemente eran los últimos días del Capitán Marvel y el resto de los superhéroes rindiéndole homenaje cuando moría, y en fin, era un cómic muy emotivo. A mí la verdad es que me gustó mucho, me dejó muy triste.
Eso como gran demostración de que realmente los personajes de la Marvel tratan de ser mucho más cercanos, mucho más dije antes sitcom, comedia de situación, pero realmente es más más culebrón, ¿no? Más soap opera.
Podría ser un poco como Canción triste de Hill Street, que tenía un poco de todo, un poco de risa, un poco de amor, un poco de llanto.
Un poco de lo que el viento se llevó.
Te lo estoy diciendo de cabeza, Enrique, porque no me acuerdo bien, pero creo que de hecho la guerra de los derechos la ganó Marvel, y ahora el Capitán Marvel original, el de la capita corta con el
de Shazam,
ahora se llama Shazam. Es decir, yo tengo algún cómic de los que ha editado Planeta de este personaje un poco puesto al día, y ya no se llama Capitán Marvel, ahora se llama directamente Shazam.
Y para no confundirla con la Capitana Marvel, que en inglés, no, como no hay diferencia en el género, se le llama igual Captain Marvel.
Claro, efectivamente.
Claro, pero eso originalmente en inglés es porque no se concebía la posibilidad.
Estoy intentando ver de cuándo son los Vengadores, pero no tengo... ¿no?
Yo creo que del 64.
Sé que Captain Marvel hizo también estos cómics de propaganda de guerra, y por eso hizo algunos auténticamente atroces.
Yo te iba a preguntar si has visto en algún lado de qué época es el Doctor Extraño, ya que faltará poco para que hagan la película, y no lo digo de broma.
Pues no lo sé.
Le he visto por ahí en el libro que estás hojeando en algún punto, pero probablemente de principios de los 60, como todos los
demás. Sí, además, es que yo no voy a hacer la coña de que hago todos los días de me he traído un libro, porque este libro pesa como 37 toneladas y puedo romper la mesa.
Sí, absolutamente. Si tira este libro sobre la mesa colapsará sobre sí misma. ¿Verdad que sí, FJ?
Totalmente.
En 1963, y además de 1963 también, joder, es que madre mía, vaya dos años que se pegaron
estos tíos.
¿Qué
sucede
en el 63, perdóname? En 1963, Los Vengadores, el primer número de Los Vengadores, y...
¡Oye, estoy viendo ahí!
El primero de X-Men también.
X-Men, por supuesto, de cuando la bestia era un ser humano en lugar de una bestia.
Sí, además... Azul. Además, efectivamente, y sale el ángel.
Y estaba el ángel y el hombre de hielo, lanzando literalmente bolas de nieve a Magneto a ver si puede contra él.
El profesor Xavier con ese cabezón tan grande por pensar mucho, y estaba Magneto, pero no estaba Lobezno.
No, claro.
En esta primera época de los X-Men.
Lobezno yo creo que se creó en la era de bronce de los cómics, cuando los superhéroes fueron más en plan molones en lugar de... ¿no?
Sí, en plan de voy a ello.
Yo lo relaciono más con la serie de televisión de los 90.
También tenemos que agradecer a Alberto haber aportado al ambiente de la mesa un buen tomo recopilatorio de Spider-Man con el nombre de Stan Lee, de Steve Ditko en la... Que no me resultan tan raros que pueden llegar a tener los dibujantes, ¿verdad?
Sí, Steve Ditko es el autor de Spider-Man en lugar de... es uno de los pocos que realmente no ha hecho Jack Kirby.
Y seguramente Oyoki debería echarle un vistazo para quitarse esa imagen de la cabeza del cómic editado a base de puntos.
Hombre, ¿esto no tiene tramas?
No tiene tramas. Qué
maravilla.
No le veo absolutamente ninguna.
Para que luego digan que Avatar no tiene argumento.
Qué maravilla.
¿Eso qué tiene que ver?
Bueno, ¿quieres hablar un poco de la edad de los años 70 y demás? ¿O quieres un poco de las películas, de las adaptaciones?
Yo cuando me he quedado ya con La Abdicación del Rey, me he quedado a gusto. En fin, si nos vamos al mundo de las películas, ¿queréis hablar un poquito de otra vez de Howard el Pato, las primeras del Capitán América, donde aparece el Capitán América decapitando a una chica y quedándose tan pancho?
No, esa no la he visto.
La de los 90, totalmente.
Una actitud poco edificante, por cierto.
Hombre, yo
es por América, tío, es por América.
Yo dos cosas os digo. La de los 90 del Capitán América, la conocí hace relativamente, pues habrá sido 10 años. Me dejó bastante a cuadros. El final no me gustó, en el sentido de que me quedé como... ¿Pero el plan malvado cuál era? Eso no me acaba.
¿Estamos hablando de la de los 90?
La de los 90. Y además...
Ahí es donde decapita una chica fuera de plano.
Y además creo que es la única película que creo haber visto nunca, aparte de una de Anthony Quinn, del León del Desierto, en la que se ve... Todo esto está ambientado, claro, como es el Capitán América, durante la Segunda Guerra Mundial. Y en el eje, ¿quién estaba? Estaba Alemania, estaba Japón, había un montón de países pequeñitos europeos y también estaba Italia, que era donde se había inventado eso de las botas altas. Pues, oye, es que los italianos siempre salen, cuando salen haciendo el payaso desertando. Es la única en la que les he visto aparecer haciendo el bestia.
Invade la mia casa! Fuoco! Io, ragazzo! È stato scelto per la sua perfezione mentale.
Pero es básicamente de la primera escena, es un montón de una familia italiana de estas, hasta la señora de luto, en una casa, y de pronto entran los camisas negras por las ventanas, se cargan al padre, que claro, el hombre solo dice: ¿por qué entra a la mi casa? Y un señor con el uniforme entero ahí: nos llevamos al crío porque es el único superdotado de la región, para experimentar con él, y estamos convencidos intrínsecamente, porque somos así de malos y de fascistas, de que contribuirá a que nos sea leal, que nos carguemos a toda su familia delante de él. Es que se le ve al tío obligándole a mirar. Es de, pero esto ¿qué coño está pasando aquí?
Pues además los fascistas, concretamente los italianos, odiaban la inteligencia, la despreciaban, la consideraban no una virtud, sino más bien al contrario, un lastre.
Por eso el niño estaba allí tocando el piano en vez de en una academia.
Tiene también esta peli, la del Capitán América de los 90, tiene la escena de cuando acaban de crear al supersoldado, que va uno a darle la mano al otro, le tiende la mano para estrechársela, y lo que hace es quitársela de medio, haciendo el símbolo de Heil Hitler y disparándole.
Uy, qué curioso que lo hayas mencionado, FJ.
Doctora Vaseli, enhorabuena. Quisiera presentarle a Richard Ellis, observador especial enviado por el presidente Roosevelt.
Un trabajo extraordinario, doctora Vaseli. Enhorabuena. ¡Heil Hitler!
¡Quieto!
¡Que no escape!
Es una escena bastante flipante, porque el tipo este que viene de parte de Roosevelt no solo es un espía nazi, sino que se carga a la doctora, le mete dos tiros al Capitán América, se carga a otros dos y parte de la mayor parte del equipo importante del laboratorio. La mayor parte de dicho equipo, cuando lo detienen, echándolo contra ese equipo.
Vaya.
Enrique es nuestro buscador de audios favorito, yo creo.
Solo por detrás de Alfredo.
Sí, solo por detrás de Alfredo.
Porque eso. Todavía le tengo que agradecer el inicio del programa. Un gran audio.
¿Tienes algún audio de la serie del Capitán América de los 40? No, vale.
Bueno, tampoco.
Simplemente... Ay, amigo, ahí han pillado, ¿eh?
Vaya. Tú milagros ya no pidas.
Seguro que simplemente... hay. Alfredo te lo encuentra en 5 minutos.
No, dice que no quiere. Bueno, pues simplemente quería llamar la atención sobre el aspecto de que las películas que están saliendo últimamente del universo cinematográfico, de juntar a los Vengadores y demás, el hecho de que otras películas u otras obras puedan compartir ese universo, me lleva al serial de los 40, porque en la película de ahora, de 2011, del Capitán América Primer Vengador, se le ve en el pasado al personaje al que le reclutan para hacer de protagonista en unas películas serializadas de los 40 en blanco y negro, ¿no?
Que podrían hacer referencia a ese serial, justamente.
Y podría ser la gracia de decir, no, pues el tío, el actor original de la serie, del serial este de los 40, era en realidad el Capitán América disfrazado del Capitán América.
Claro.
Entonces eso está bastante bien, yo
Correcto.
creo.
De hecho, a mí, el de todas las películas, quitando quizá Los Vengadores, la primera de Iron Man y demás, a mí el Capitán América, de las nuevas, de las del universo Marvel, quizá me parece la que está dirigida quizá con más inteligencia y más ironía.
La del Capitán América, el primer Vengador del 2011, me parece buenísima en el sentido de que es muy sencilla, pero abraza esa sencillez. Claro. O sea, es la disfruto como viendo una película de Indiana Jones y
es
demás.
Es que está hecha con toda la intención, con ese carácter, vamos a decir, un poco naif.
Sí, muy pulp.
Claro, efectivamente, con esa, incluso en cuanto a la fotografía, en cuanto a los colores. Totalmente. Y demás, la película es totalmente años 40, es decir, te remite a una época más inocente, vaya, en la que los hombres llamaban señorita a las chicas antes de besarlas y cosas así.
A mí me recuerda a Indiana Jones y la Guerra de las Galaxias, ya que esos productos en su momento, la idea era prestar homenaje a los seriales de por aquel entonces, claro, pero dándoles un toque moderno, aunque ese toque moderno es el que le intentan dar
en este caso sería
respetar el moderno de por aquel entonces en lugar de poner efectos especiales más transforminianos.
Que en este caso no sea moderno, sino posmoderno.
Cuando vemos el invento, los inventos de la feria del señor Stark Senior, eso a mí no me parece muy... Pero bueno, yo no digo nada.
No, es muy gracioso, dice, está haciendo el coche que
el coche que flota
que dice que es el futuro. Efectivamente, el coche se derrumba y dice, no, es que he dicho que es el futuro, no el presente.
No el presente.
Eso sí, también luego todo el instrumental de laboratorio, las bases de Hydra, todo eso parece... Ahí yo creo que lo podrían haber hecho un poquito más a la antigua para darle ese ambiente, porque es que parece... Coges ese decorado y lo pones para hacer un capítulo de Agentes de S.H.I.E.L.D. y cuela.
Bueno, no sé yo qué decirte.
Y luego, eso también es naif, eso de que los soldados de Hydra, su sistema de entrenamiento consiste en ponerse con las piernas separadas y bien de pie para que se les vea, para disparando de pie. No conocen el concepto de ponerse a cubierto.
Pero es que esa es la definición de naif. Naif no es inteligente por sí mismo, sino abrazar la estupidez.
Vale.
Yo tengo otra pregunta en ese sentido. ¿Por qué el Capitán América, cuando se va a hacer una misión, se pone el casco y cuando se va se pone a montar en moto, se lo quita como el del Tribunal Constitucional este que le han pillado este fin de semana sin casco?
Hay una ley no escrita.
Y más pedo que Alfredo, con todos los respetos.
El del Tribunal Constitucional no tiene los superpoderes del Capitán América, así que si se la pegan se va a morir probablemente, no como este personaje.
Pero entonces que no se ponga el casco tampoco para ir a una misión, ¿no? En fin, que se lo ponga para las cosas o para ninguna.
Total, el escudo atrae magnéticamente el plomo. Toda bala que sea disparada contra el Capitán América va directamente al escudo, así que ¿qué más da?
Bueno, ¿verdad? Claro que sí. Si se cae, se pone el escudo en la cabeza. Bueno,
las películas de Blade, por ejemplo.
Es que, el además, primer superhéroe negro. Lo curioso de esto es que el primer éxito como tal de un héroe Marvel en el cine,
Blade,
es Blade, que es un superhéroe que no es un superhéroe.
Fue precisamente la primera película coproducida por...
Claro, pero
por
verdaderamente Blade, que es una cosa como que...
Le intentaron dar la seriedad en aquel entonces y efectivamente no es totalmente... O sea, precisamente al estar interpretado por un negro no es un personaje totalmente blanco de bondad, quiero decir.
Ala, ya,
no,
ya,
¿me entiende usted?
No, pero lo que voy
no,
es
pero
que,
¿me entiende usted a lo que voy?
Es que nosotros aquí podemos saber que Blade es un personaje de la Marvel. Muy probablemente la mayor parte de la gente que nos está escuchando, que son de nuestra cuerda, pues lo sepan. Pero tú le hacías una encuesta en la puerta del cine y yo creo que el 90% de la gente que iba a ver esa película no tenía ni idea que estaba basado en un personaje de Marvel. A lo que voy
se pensaría que estaría basado en Drácula.
El gran éxito, el primer éxito de la Marvel y el que le hizo ganar pasta para poder embarcarse en el resto de los proyectos es precisamente con un héroe menor, un semidesconocido. Uh-huh. Es decir, no fueron a jugar sobre seguro con un Capitán América o con un...
O como hizo DC con Superman.
Efectivamente, claro, ahí te voy. Pues o sea, que es curioso que sea así.
Yo creía que había sido a partir de Hulk, precisamente. Que yo no fui a verla porque el tráiler me puse a verlo y... se conoce que la escena estaba pensada para que te centraras en Hulk aplastando. Pero luego veías lo que estaba aplastando y el gráfico estaba mal hecho y parecían tanques de estos de plástico, de los verdes.
Luego
de
lo renderizarían un poco mejor, pero digamos, está bien.
Eso espero.
Pero Hulk es de después. Hulk, de hecho,
Hulk
es del año 2003.
Es después de X-Men, después de Spider-Man, después de Daredevil.
Bueno, las de X-Men también tuvieron que acabar dándoles un poco de reboot, ¿no? Porque...
No, nunca le han dado un reboot. ¿No? O sea, la película que está saliendo ahora mismo en los cines prosigue la continuidad de la primera película de X-Men del año 2000. Que no. Que después...
¿No dices que han vuelto atrás en el tiempo para...?
Han vuelto atrás en el tiempo, pero sigue siendo los mismos personajes y los mismos actores.
Bueno, pero ya es algo parecido a un reboot.
No realmente, porque siguen siendo los mismos personajes. Vale, que han tenido, voy a dejar, tenido la misma...
Voy a dejar de discutir nimiedades.
Me refiero a que a pesar de que han ido atrás en el tiempo y demás, han tenido el mismo desarrollo argumental. No tienen amnesia ahora. Siguen habiendo tenido las experiencias de las anteriores películas.
Pero no van a hablar de la primera ya. Vamos.
No, a lo mejor sí. Blade de Stephen Norrington, que y además esta película puso de moda varias cosas. Puso de moda las fiestas en las que caía agua de los aspersores y la gente se volvía loca, y luego no era agua, era sangre, pero claro, como se puede hacer con sangre, pues lo hacían con agua.
Bueno,
entonces fue una cosa que en todas las fiestas de Ibiza lo empezaron a hacer a partir de ese momento.
Teniendo en cuenta que esta otra peli se estrenó al año siguiente, podríamos decir que Blade es pre-Matrix, con todos los todas las chaquetas de cuero,
sí, de hecho,
y los
sí,
efectos especiales.
Chaquetas de cuero que llegan hasta más abajo de los tobillos.
Claro, que era la túnica de...
Sí, la túnica de Neo, efectivamente.
O sea, realmente tú ves Blade y me parece que le falta el efecto especial de la del tiempo bala para
sí, porque además, francamente, Blade sí que es cierto que los efectos digitales, además se nota que es de New Line Cinema, que es una productora...
Se nota que es de los 90.
Se nota que es de los 90 para...
O sea, cuando cortan por la mitad a la gente, sale la sangre como burbujas.
Sí, pero quiero decir, New Line Cinema se había dedicado, o se ha seguido dedicando incluso a películas de terror un poco con ese espíritu de serie B. Es decir, como que el acabado perfecto no ha sido nunca su prioridad. Vaya, es a lo que voy. Entonces, se nota mucho el cantazo a ordenador en muchos momentos, o esas transparencias cutres cuando Blade se engancha del vagón de metro para huir de Deacon Frost, etcétera. Entonces, bueno, en fin.
Ey, ¿cómo te sabes el nombre del malo, eh?
Es que me gusta mucho cómo va vestido y cómo va peinado. Yo quiero ser como él de mayor, cuando sea vampiro. En fin, y además, esta película fue la que revitalizó la carrera de Wesley Snipes, por el que nadie ha dado un duro en aquel momento.
Que anda que no le hacía falta.
Y que luego hoy en día tampoco.
Pero no, es cierto, ese tío hizo...
Los duros y lo que es el cheque se lo han dado por estas tres pelis, que
no,
mucho más.
No, este tipo sí
¿no
que...
¿No aparece también en Double Team?
Pero, no, es otro. Pero ¿no? Ya...
No lo sé. Pero este tío sí que es cierto que hizo... Antes de esta... Bueno, pues hizo bastantes películas de acción, como la del Pasajero 48 y demás... O Pasajero 47, no me acuerdo cómo se llama esta.
Espera, ¿no era el malo también de uno de una de las de...
De Stallone, de Demolition Man, por
sí,
ejemplo.
Sí.
Es decir, que hizo algunas cositas.
Demolition Man, eso es.
Hizo en Demolition
Pero
Man.
¿Era Stallone o era Schwarzenegger más
No,
bien.
No era Stallone, era Stallone. Y luego el tío como que se le acabó la carrera. Hizo algunas cosas, como una de la que hacía de travesti junto con Patrick Swayze, que era una especie de remake de Priscila, la reina del desierto, pero en Estados Unidos. Y entonces ahí su carrera se perdió. Y luego de repente llega con Blade, por la que yo creo que nadie apostaba, verdaderamente. Y sin embargo aquello fue el recopetín.
No sé si es que estaban de moda los vampiros por algo o puede que coincidiera.
De Blade han hecho tres películas. La que tenía el mejor director no era la primera, sino la segunda. Con Guillermo del Toro. Me acuerdo cuando entras a la tienda de cómics esta, que me parece que era Electra.
Estás en Electra, la de la calle San Bernardo.
En Electra hay un enorme póster de Blade 2 y está firmado por Guillermo del Toro con una caricatura suya propia.
De hecho, de todas maneras, Guillermo del Toro yo creo que empezó a tener fama en esa película. A partir de esa película. De alguna manera es un tío
El espinazo del diablo es de los 90, ¿verdad?
Es que es posterior.
Que es
mira,
posterior.
Es, vamos a ver, la historia un poco de Guillermo del Toro es la siguiente. Hace una película que se llama Cronos en México, que es de donde él es originario. Sí. Luego hace Mimic en Estados Unidos y después de Mimic hizo esta. Y ya verdaderamente a partir de ahí pues hacer eso.
O sea, a lo mejor Blade 2 fue como su ticket para entrar en Hollywood y
sí,
poder hacer
su propia sombra. Sí, pero
verdaderamente
la siguiente película que hizo fue El espinazo del diablo. No, de hecho, las dos películas que ha hecho en España, El espinazo del diablo y esta otra, la del laberinto del fauno, han sido como los puntos y seguidos a una carrera muy exitosa, porque sí que es cierto que se hace Blade 2 y dice, bueno, ahora ya puedo hacer lo que quiera porque he hecho una película muy taquillera. No, me voy a España. Y luego dice, ahora ya he hecho Hellboy. No, me vuelvo a España otra vez. Es
Una cosa un poco rara. Hace como dos líneas de cine, ¿no? Porque por un lado hace Blade, hace este Hellboy y demás, que le chiflan y que le da todos los... todas las lecturas que quiera a las películas, ¿no? Y son muy personales, y Pacific Rim y demás.
Efectivamente.
Y luego, por otro lado, sigue haciendo sus laberintos del fauno y sus espinazos del diablo.
Hombre, es por lo que muchos directores deberían hacer cine comercial, para poderse financiar las películas que ellos quieren.
Pero el cine comercial, lo que dice es que es que es tan personal como su cine de autor, bueno, realmente. Pues, o sea, Pacific Rim para él es tan importante personalmente como...
Es un tanto amor a las películas de Godzilla y demás, claro.
Eso es bueno porque ha pasado a tener su propia marca en vez de ser, como decía el señor Vance, en vez de ser el equivalente mexicano de Steven Spielberg, ¿no?
Eso es.
Ha pasado a tener su propia marca.
Y luego ya para finalizar, en el 2004, Blade Trinity, que es una película que sí que es cierto que decayó bastante.
Es la peor de las tres.
Y además en la que Blade como personaje pierde mucho protagonismo y lo deja un poco a las nuevas generaciones, porque sí que es cierto que ahí... está un poco... abuelete, y entonces metieron otros dos personajes ahí un poco para que le hicieran de contrapeso.
Uno de ellos era Ryan Reynolds, que es el que lleva intentando hacer de Deadpool desde que hicieron la primera de X-Men.
Ryan Reynolds, que fue el que hizo de Linterna Verde para DC, y hizo de Deadpool
en X-Men Orígenes, lo vendo, y dice que cuando haga finalmente Deadpool Masacre en referencia a X-Men Orígenes Lobezno, diciendo, ahí me representaron mal.
Dos cositas os digo porque ya tengo que ir cortando. Yo estoy esperando esa película como agua de mayo. Sé que el personaje ha hecho un cameo en la última serie de dibujos de Spider-Man.
No te preocupes, que la van a hacer narices.
Lo he tenido que ver en inglés porque no he visto el capítulo en castellano. Me he partido la caja de risa y he tenido que ir al hospital donde me he seguido riendo. Así que valdrá la pena. Y si no, habrá disturbios. Muchísimas gracias, J. Oyoki.
Buenas noches y buena suerte.
Muchísimas gracias, FJ.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarme hablar de vez en cuando.
Muchísimas gracias al sobrino de Oyoki, que ha estado aquí sin decir ni mu. Es tu sobrino, ¿no?
Sí, efectivamente. Y ha estado aquí, como podéis ver, yo le doy una educación como Dios manda.
No ha dicho...
Le tengo bien algo, educado.
¿No vas a decir muchas gracias o algo?
Sí, muchas gracias.
Ah, bueno, pues mira, eso ya es algo.
Gracias a ti.
Gracias a ti,
Lucas.
Yo
a su edad habría dicho mu. Y ustedes digan que la semana que viene, a la misma hora, en el mismo lugar, la segunda parte de Marvel, ¿no? Porque es que nos hemos quedado como con
ganas. Esto ha sido un coitus interruptus, completamente.
Exactamente, aquí todavía mucho de lo que hablar.
Ostras.
Y muchos cortes que puedo sacar.
No, la semana que viene creo que tenemos
ahí
entrevista.
Es cierto, la siguiente. La semana que viene tenemos que dar hueco a lo literario.
Efectivamente.